El candidato de La Moneda, Contralor, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado. En paralelo, el gobierno retira la urgencia a la votación de su nombramiento.
Fondo Monetario Internacional baja por quinta vez proyección de crecimiento para Chile a 2,3%.
Municipales 2016, alcaldes de la oposición lanzan referente y la nueva mayoría anuncia candidatos unitarios.
La Roja sigue preparando partido ante Brasil. Hoy no entrenaron ni Sánchez ni Vidal. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, tardes de este frío, martes 6 de octubre. Hay un poquito más de 11 grados solamente en Santiago. Ya les vamos a contar si al final del programa el tiempo para la región metropolitana, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, las ciudades donde Duna se escucha en la actualidad. A ver, el candidato a Contralor, Enrique Rajevich, expuso tal y como estaba pronosticado a partir de las 10:30 de la mañana aproximadamente, flanqueado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, que fue a Valparaíso para hacer las últimas gestiones políticas en favor de su nombramiento, de su designación. Expuso, aclaró algunas dudas, lo hizo ante la Comisión de Constitución del Senado, que es el lugar donde corresponde que efectivamente lo haga. El plazo para votar, dada la urgencia que tenía el nombramiento, vencía mañana. Se retiró finalmente la urgencia, como decía recién Rodrigo en el titular, probablemente porque en la gestión política que hizo el ministro Burgos se dio cuenta que los 22 votos necesarios no estaban. Entre los nueva mayoría que se oponen al nombramiento, que son a lo menos 3, sumada a la ausencia de algunos votos que debieran haber sido favorables, pero que andan de viaje o tienen licencia médica, y además también a que las gestiones para conseguir los votos en el seno de la oposición no fueron lo productivas que aparentemente debían ser. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, flanqueado, decías tú, por el ministro Burgos. No solamente por él, también estaba Nicolás Izaguirre y el propio vocero de gobierno, Marcelo Díaz, ahí en la Comisión de Constitución del Senado, donde esta mañana expuso Rajevich. Le contamos de eso, también de la conclusión a la cual llega el fiscal Manuel Guerra, el fiscal de Tarapacá, a propósito de esta investigación que se le encargó a raíz de supuestas filtraciones desde SQM al Ministerio del Interior y que apuntaban al fiscal Ayala. Y él ha concluido que no hay conocimiento ni participación en las filtraciones del fiscal Ayala, por lo cual está pidiendo el sobreseimiento en la investigación de su par metropolitano. También de la baja en los fondos de pensiones, de esta baja en reducción de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y qué consecuencias puede tener para el país, son parte de los temas que comenzamos a revisar de inmediato con, ya pensando en el 2016 mucho, la municipal del 2016. Hoy día, en paralelo, los alcaldes de la oposición lanzan un referente y en la nueva mayoría se juntan los presidentes de partido para decir, vamos a trabajar en conjunto, vamos a ir con candidatos unitarios en las municipales, proyectando lo que tiene que ver con la nueva mayoría. Le contamos de eso y más a contar de este minuto.
El gobierno resolvió retirar la urgencia a la votación del nombramiento de Enrique Rajevich como Contralor General de la República. La determinación se da a pocos minutos de que finalizara la exposición del candidato del gobierno ante la Comisión de Constitución, instancia donde enfrentó los cuestionamientos por un supuesto incumplimiento en el pago de una beca por doctorado.
En la ocasión, Rajevich señaló que ha cumplido con todo lo que se le ha pedido. Asimismo, señaló que desde el punto de vista reglamentario cumplió con todo lo exigido en la beca. En la comisión expuso también el ministro del Interior, Jorge Burgos.
En suma, se trata, a nuestro juicio, a juicio del gobierno de la presidenta Bachelet, un destacado académico y profesional con una larga trayectoria, no obstante su edad, en el derecho administrativo, que ha respondido con creces a la apuesta que hizo el Estado al becarlo, al aplicar sus conocimientos en la administración pública, y cuyas condiciones personales y profesionales han llevado a que la señora Presidenta de la República decidiera proponerle su nombre a esta honorable corporación como nuevo Contralor General de la República.
Recordemos que para aprobar la nominación de Rajevich en la sala se requerían de 22 votos. Hasta ahora la Moneda solo contaba con 17 votos oficialistas ante el rechazo de la oposición y de los independientes Lili Pérez y Antonio Horvath.
Nos cambiamos de tema apostando a la proyección de la coalición oficialista. Los presidentes de los partidos de la nueva mayoría se reunieron esta mañana para coordinar el trabajo de cara a las elecciones municipales del 2016. Tras el encuentro, el presidente del Partido Radical y vocero del bloque, Ernesto Velasco, señaló que hoy estamos dando una señal de que electoralmente vamos a competir juntos, que nos vamos a proyectar y que vamos a hacer un esfuerzo de hacer las cosas bien. Aquí las palabras de Velasco.
La señal unitaria es que hoy día somos gobierno. Hoy día hay una responsabilidad mayor, que la nueva mayoría tiene la responsabilidad de gobernar. Y hoy día lo que nosotros estamos haciendo es evidentemente el domingo en un acto hermoso de masa en el Caupolicán de apoyo al gobierno, a la presidenta, y hoy día estamos dando una segunda señal de que electoralmente vamos a competir juntos, que nos vamos a proyectar y que vamos a hacer un esfuerzo de hacer las cosas bien. Y esas cosas bien significa humildad, significa autocrítica, poner el acento en un mejor gobierno, y lo nuestro es el rol de los partidos. El gobierno tiene una tarea, que es gobernar. Los partidos tenemos otra, que es en el ámbito electoral, en el ámbito político y en el ámbito de las propuestas.
Bajo el lema Más que una ciudad, un país, fue lanzado esta mañana el nuevo referente de la oposición denominado Alcaldes por Chile y que reúne a 22 ediles de RN, la UDI e independientes de cara a las elecciones municipales del próximo año. El lanzamiento del conglomerado se hizo en el Muelle Barón en Valparaíso y estuvo encabezado por el alcalde del puerto, el UDI, Jorge Castro, y por José Miguel Arellano, de RN, alcalde de Padre Hurtado.
Lo decíamos, el Fondo Monetario Internacional bajó por quinta vez la proyección de crecimiento para Chile a 2,3% desde el 2,5% estimado previamente, lo que se explica por la debilidad de los precios de las materias primas. Debido a esto, se estima que se va a restringir la recuperación en el crecimiento de Chile y Perú, aclaró ese organismo.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, anunció que se nombró a Andrés Santa Cruz como presidente de la Comisión de Productividad en reemplazo de Rafael Glisasti. Esto luego que este último renunció a la instancia del gremio, a nombre del gremio empresarial, luego de que asumiera la presidencia de la sociedad Cascada en reemplazo de Julio Ponce Lerú.
Todos los fondos de pensiones registraron rentabilidades negativas durante septiembre, según informó este martes la Superintendencia de Pensiones. El fondo A, por ejemplo, cayó 3,44%, el B bajó un 2,79% y el C bajó un 2,15%.
Luego de 2 meses de investigación penal en contra del fiscal regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, por presuntos hechos de violación de secreto, el fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra, estableció que los antecedentes reunidos son insuficientes para acreditar la participación de su par en la fuga de datos del caso SQM hacia el Ministerio del Interior.
Más de 1 millón de alumnos iniciaron el proceso del Sistema Nacional de Evaluación SIMS. El calendario considera 15 pruebas que se van a realizar hasta el 20 de noviembre para niños de segundo, cuarto, sexto y octavo básico. Además, el Ministerio de Educación hizo un llamado a los colegios a no discriminar a estudiantes para no bajar sus promedios.
En el séptimo día de paro de los funcionarios del registro civil, la entidad sigue adoptando medidas para evitar molestias de los usuarios y ante la denuncia por una posible venta de números de atención en hasta 30 mil pesos. Desde la entidad dijeron que para hoy solo se van a entregar números asociados al RUT para evitar este tipo de prácticas.
Ya son más de 6.000 los funcionarios de gendarmería que se encuentran participando en una paralización de carácter indefinida. La movilización comenzó ayer solo con 500 gendarmes pertenecientes a la expenitenciaría, sin embargo, y debido a la falta de acuerdos, se confirmó que ya son 4 las asociaciones que se han sumado acá en la región metropolitana.
Desde las 4 de la tarde de ayer permanece cerrado el paso de los Libertadores debido a las condiciones climáticas que afectan el lugar. Según reportó la gobernación de la provincia de los Andes, la decisión de suspender la ruta se debe a las nevadas y fuertes vientos, por lo que se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos.
El próximo martes 20 de octubre, el Servicio Médico Legal va a entregar el cuerpo de Jorge Matute Jones luego de más de un año de pericias en búsqueda de indicios de su muerte y también de los responsables de ella. Así su familia podrá devolverlo a la tumba después que en enero del 2014, la justicia decretara la exhumación de sus restos.
Con un llamado a los padres y madres a preocuparse de llevar a vacunar a los niños, la presidenta Michelle Bachelet se dio inicio esta mañana a la campaña contra el sarampión, que busca una cobertura del 95% de los menores en riesgo. Bachelet además aseguró que la vacuna es segura y que ha sido probada por organismos competentes.
1:09 PM, vamos al detalle de lo que está pasando acá en nuestro país. En una mañana que estaba con los ojos puestos en lo que ocurriría en la Comisión de Constitución del Senado, donde se iba a hacer presente el candidato del Palacio de Gobierno, o de la presidenta Michelle Bachelet en lo concreto, para hacerse con el cargo de Contralor General de la República, Enrique Rajevich, quien expuso por cerca de 2 horas ante esta comisión en el paso previo para la votación en sala que ya no va a ser esta tarde. El gobierno le ha quitado la urgencia al nombramiento y lo más probable es que esto se postergue. Se postergue por cuántos días no está muy claro, pero lo que sí estaba claro es que hasta cuando expuso Rajevich en la comisión no estaban los votos, si es que se sacaban las cuentas respecto a lo que podía ocurrir la tarde, si es que efectivamente la sala ponía en tabla la votación o la nominación para el cargo de Contralor General de la República. Estuvo flanqueado Rajevich por el ministro del Interior, Jorge Burgos. También participó de esta instancia el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, y el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, que acompañaron a la figura de Rajevich ante la comisión que es presidida por el senador de Urresti. Y ahí expuso sus pergaminos, podríamos decir así, las condiciones que él cree le pueden hacer como acreedor a este cargo. Pero también se preocupó Rajevich de descartar ante esta comisión algún conflicto con el Consejo de Defensa del Estado, luego de las dudas, cuestionamientos y polémica que generó su nombramiento por una presunta deuda que mantendría con el fisco. Durante su exposición ante esta instancia, previa a la votación obviamente, el abogado explicó las circunstancias que generaron el problema con el Consejo de Defensa del Estado, las cuales a su juicio fueron tergiversadas por los medios de comunicación y que no representan un impedimento para asumir ese cargo. Luego conocen las dudas planteadas por el senador Alfonso Urresti, por ejemplo, y también por Alberto Espina, durante esta misma sesión, respecto al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la beca presidenta de la República que recibió, Rajevich agradeció la oportunidad de defenderse y también de explicar las cosas. No tengo deudas, no tengo nada inconcluso. Y esas fueron las dos frases que quedaron a propósito de la comparecencia de Rajevich ante esta comisión del Senado. Y también prometió imparcialidad si es que asume efectivamente la Contraloría, que es otro de los argumentos que se ha puesto sobre la mesa respecto, o los cuestionamientos que se ha puesto sobre la mesa respecto a la figura de Rajevich y particularmente de senadores de la oposición. Él trabajó y trabaja todavía como asesor del Ministerio de Hacienda y ha tenido un lazo con diferentes entidades del gobierno, uh-huh, en cuanto a asesorías, en cuanto a trabajar directamente, sí. Y eso lo hacía de alguna u otra forma, de acuerdo a lo que han dicho los senadores de la oposición, un poco parcial respecto a si
eso
efectivamente asume más, como contralor.
Más una reconocida cercanía con la Democracia Cristiana, aunque no militancia, era también o ha sido también uno de los factores que se ha puesto sobre la mesa a la hora de cuestionarlo. Ahora no deja de llamar la atención, fíjate, Rodrigo, que de la mucha gente que defiende a Rajevich, porque es mucha, uno se encuentra mayoritariamente con gente del mundo de la derecha, de la centro-derecha, que lo conoce, que le conoce la trayectoria, y mucha gente de la academia, además también del mundo de la abogacía, etcétera, etcétera, que lo defiende a brazo partido.
Entre ellos el senador Hernán Larraín, que fue profesor.
Exacto, él fue ayudante de Hernán Larraín en la universidad. A mí, fíjate que me ha llamado, una de las cosas que me ha llamado la atención es la cantidad de gente del mundo profesional y del mundo de la academia, y de ellos, o entre ellos, muchos vinculados a la oposición, en el fondo, que han salido a defender a Rajevich por sus méritos académicos, por su capacidad profesional, por ser una súper buena persona, y otras cosas más que se colocan en una larga lista. Pero políticamente tenía estas tres cosas, o tiene estas tres cosas que parecen ser las complejas y que alimentan los cuestionamientos. Él lo de la plata de la beca lo aclaró el Consejo de Defensa del Estado en su momento, no era un crédito, era una beca. Él se demoró un poco más del plazo en sacar ese doctorado para el cual había obtenido una beca, pero no quedó con ninguna deuda, no tenía nada que pagar finalmente porque sacó el doctorado. Y esa aclaración se demoró mucho en aparecer, el cuestionamiento estuvo mucho rato instalado, al punto que ayer Alfonso de Urresti y Rodrigo hablaba de un crédito no pagado todavía, cuando el tema está absolutamente claro desde hace ya varias semanas, ¿no es cierto? Pero se cometió un tremendo error político al primero dejar que ese tema estallara solo sin haberlo clarificado desde un comienzo, y luego dilatar mucho también la aclaración correcta del punto. Y de ahí, bueno, los otros reparos son reparos que pueden ser bastante legítimos en definitiva, y frente a los cuales él tenía que tratar de responder. Esto por el uno era esto incumplimiento momentáneo de la beca, esto otro de la falta de independencia, ¿no es cierto?, por su cercanía con la Democracia Cristiana, su cercanía con el propio ministro del Interior, etcétera, y esto de que trabajara, ¿verdad?, hubiera prestado servicios para distintas instancias del Estado. Y otra cosa que probablemente era lo que más molestaba a los parlamentarios de la ex Concertación, de la nueva mayoría, era el que su nombre hubiera sido poco socializado, como se alegó. El ministro Burgos ha dicho que él lo chequeó y lo testeó con los jefes de bancada. El error de Burgos ahí puede haber estado en no haberlo hecho directamente con los parlamentarios de la Comisión de Constitución, porque había algunos ahí que parece que tenían candidato propio. Y no les gustó que desde La Moneda se le tratara de imponer un nombre diferente. Y esa parece ser la principal razón de su negativa a respaldarlo.
Más que eso, tiene que ver también con que no fue un candidato de consenso, dicen algunos senadores oficialistas, en el sentido de que no se les propuso esta idea de Rajkiewicz. Y dicen muchos y apuntan con el dedo a que el propio jefe de gabinete corrió con colores propios en nominar a Rajkiewicz y adelantarse incluso en que efectivamente podía ser un gran candidato y que iba a tener unanimidad del Senado, pero iba a tener los votos necesarios como para hacerse con el cargo. Algo que con el correr de las horas, con el correr de los días, obviamente se fue desgranando, en el sentido de que no estaban los votos para eso. Y la situación ahora está en compás de espera. Vamos a ver cuándo se pone en sala la votación para este nombramiento. Sabido es que, lo decíamos, que se retira la urgencia por parte del Ejecutivo, y hay que ver cuánto se resuelve entonces para la votación en la sala y cómo se tratan de alinear los votos desde la nueva mayoría para tener los 22 que se necesitan para que Rajkiewicz se haga con el cargo. Hay una cuestión de separar agua respecto a la capacidad que pueda tener Rajkiewicz para hacerse como contralor. Yo creo que no hay dudas respecto a su capacidad. Es la otra materia donde se conjugan muchas cosas. Y él hoy día se preocupa de dejar en claro todas esas cosas, despejando las dudas respecto a deudas con el Consejo de Defensa del Estado y lo que llevó adelante esta situación con el Consejo de Defensa del Estado. Pero por otra parte, él también habla de una cuestión de imparcialidad. Que el hecho del estar trabajando o el haber trabajado para el gobierno no quiere decir que se le vete desde ese punto de vista para hacerse con el cargo de contralor. Así es que por ahora en compás de espera, vamos a ver si los miembros de esta comisión, que digámoslo, escucha a Rajkiewicz, escucha al ministro del Interior, ahora prepara un informe para hacérselo saber a la sala, a todos los senadores, y desde ahí se resuelve entonces la votación para este nombramiento.
Estamos en semana clave para el tema de los nombramientos, porque también está la duda respecto del actuar de algunos parlamentarios en el caso del nombramiento del fiscal nacional. Hay una polémica de si deben o no inhabilitarse. La quina fue escogida el viernes. Desde que llega La Moneda, y eso ocurrió ayer,
ya
lunes,
le quedan 9 días.
Le quedan, claro, eran 10 días a contar de la llegada. Me imagino que son 10 hábiles, ¿no es cierto? Pero bueno, como sea, llegó el lunes, hay 10 días para que la presidenta escoja. Ya parece haberse decantado bastante la discusión de si ella tenía o no que inhabilitarse, entre otras cosas porque Luis Toledo ya no está a cargo del caso Cabal, ¿verdad? Era más bien una cuestión de señales, de si lo castigaba o lo premiaba. Como la elección que hubiera hecho la presidenta hubiera sido interpretada, o puede todavía ser interpretada, de cualquiera de las dos maneras. Pero ya aparentemente se ha ido despejando, además que han salido bastantes voces institucionales en el fondo a decir, como por ejemplo la del presidente del Consejo de Defensa del Estado, acá ayer en Duna, diciendo que la presidenta tiene que cumplir con su atribución y que no hay ninguna razón para que en definitiva no lo haga, porque las instituciones son permanentes y tienen que funcionar en definitiva. La duda todavía se sostiene en el caso del mundo parlamentario, y ahí lo más probable, Rodrigo, es que pase que el fiscal nacional decía ayer no hay ningún condenado y por lo tanto la presunción de inocencia tiene que prevalecer. Esa es la institución que hay que cuidar. Por lo tanto, los parlamentarios son libres de escoger si votan o no votan. Y por ahí había algún parlamentario que decía no va a haber ningún llamado a que nadie se retracte, porque no hay ninguna cuestión legal o normativa que los obligue a evitar el participar de la votación. Ahora, distinto es si alguno, por sí y ante sí, decide inhabilitarse por consideraciones varias. Carlos Montes lo está haciendo porque tiene un hijo que es fiscal regional, ¿verdad? Esa es una razón distinta de la razón por la cual se está llamando a los otros. Y ahí hay varias categorías. Hay parlamentarios que han declarado como imputado, otros que han sido testigos, otros que han sido mencionados en casos, pero que todavía ni siquiera han declarado. Entonces, claro, hay un abanico muy grande, y como dice el fiscal Chaguán, ninguno ha sido condenado, y respecto de todos ellos corre la presunción de inocencia. El punto es que a lo mejor alguien pueda decidir en conciencia, en el fondo, restarse y en su momento lo comunicará, pero es probable que eso se sepa en el último minuto, y para eso faltan varios días.
A propósito de fiscales, decíamos que, ¿te acuerdas que se abrió una investigación en contra del fiscal Ayala, que va a dejar la metropolitana, la zona metropolitana, para irse a Antofagasta? Allá fue designado, y el fiscal Guerra, que es el fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra, fue el encargado de llevar adelante esta investigación contra Ayala por supuestas filtraciones en el caso SQM, o del SQM, al Ministerio del Interior. Bueno, se ha preocupado hoy día Guerra, que además suena como reemplazante de Ayala acá en la zona metropolitana, de decir que, de acuerdo a la investigación que él llevó adelante, no hay indicios de que efectivamente Ayala haya participado de alguna filtración, de algún elemento, de alguna información. Lo que dice Guerra es que mucha de la información aparecía en los medios de comunicación y era pública, y puntualizó que él, refiriéndose a Ayala, no tuvo conocimiento ni participación en este tipo de filtraciones. Aseveró el persecutor también que con las pruebas existentes no fue posible presumir la responsabilidad del designado jefe regional de Antofagasta en este tipo de filtraciones a las que se hacía referencia el ex subdirector y jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, en su declaración como testigo ante el Ministerio Público en el marco de este caso SQM. Pero por ello, la investigación se va a cerrar definitivamente el día y hora en que el tribunal lo decía. Pero por ahora, lo que está solicitando, o lo que está recomendando en este caso el fiscal Guerra, es que efectivamente se haga adelante el sobreseimiento para Ayala en esta investigación que llevó adelante él y que tenía que ver con una supuesta filtración de información desde el caso SQM hacia el Ministerio del Interior.
Vamos a la actualidad internacional. Ya son las 13 horas con 20, casi con 22 minutos. El Papa Francisco visitará México en 2016, indicó este martes el vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi, quien precisó que aún no se han definido las fechas ni la agenda. Sin embargo, trascendió que en noviembre se conocerá el dato del viaje, aún por definirse, e incluirá una visita a la Basílica de Guadalupe.
La aviación rusa bombardeó la antigua ciudad de Palmira, donde los yihadistas del Estado Islámico destruyeron monumentos históricos como el Arco del Triunfo y sus templos más hermosos. En coordinación con la aviación siria, Rusia atacó posiciones controladas por el ISIS en Palmira y sus alrededores, indicó la televisión siria, citando una fuente militar. Los ataques se producen apenas dos días después de que el ISIS pulverizara el Arco del Triunfo en Palmira, algo que fue condenado por la UNESCO.
El nuevo consejero delegado de la Volkswagen, Matthias Müller, anunció en Wolfsburgo que el grupo comprobará todas las inversiones planeadas en los próximos meses para cancelar o aplazar todo lo que no sea estrictamente necesario. Entre las medidas, Müller dijo que quiere reajustar el programa de eficiencia que ya había planeado el anterior jefe del grupo, Martin Wittercon.
Y la Unión Europea se comprometió a intensificar el reasentamiento de refugiados desde Turquía y también fortalecer los medios de los guardacostas turcas, según informan varias agencias. Turquía, por su parte, promete abrir 6 centros de acogida para demandantes de asilo con ayuda financiera europea.
1:24 p.m. Nos vamos brevemente al deporte. Con las ausencias de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, continuaron los entrenamientos de la selección chilena de cara a los duelos contra Brasil y Perú. Ambos jugadores terminaron con molestias tras disputar sus partidos en los equipos de Europa. El formado en Colo-Colo solo estuvo unos minutos en el gimnasio haciendo acondicionamiento físico, mientras que el tocopillano no se presentó junto al resto del plantel.
Y en España, la fiscalía pidió no acusar al jugador del Barcelona, el argentino Lionel Messi, y reclama que se archive el proceso iniciado contra el delantero por un presunto fraude a Hacienda. En cambio, el Ministerio Público, en sus conclusiones provisionales, considera que el padre del jugador, Jorge Horacio Messi, fue el inductor de este delito contra la agencia tributaria y le pide una pena de 18 meses de cárcel y cerca de 2 millones de euros de multa. 1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con cielo nublado. Hay 11 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría llegar a 16 acá en la región metropolitana. Nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar, que para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado. En estos momentos hay 15 grados y hasta 18 podría subir la máxima. En la región del Biobío, en Concepción, 15 grados a esta hora, parcialmente nublado para la tarde, máxima que podría subir hasta 16. Y en la ciudad de Puerto Montt, tarde con nubes y chubascos, 7 grados en estos momentos, y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 10 grados.
Con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes. Mazda hizo lo que nadie había hecho. El New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl.
Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso, en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura. Y conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o para invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Ya terminamos con las noticias. Quédese junto a nosotros porque comienza la segunda edición de Información Privilegiada, luego la vía de Orson Welles, el gran experimento en el capítulo de notables del día de hoy.
Después de eso, el tocadiscos, la mejor música, dirigida por Cristian Araya, hasta las 6. Ahí parten los programas. Aire fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena y Terapia Chilensis. Con Matías del Río, la primera parte, la segunda acompañado por Héctor Soto.
Y hoy día van a conversar con el historiador Alfredo Jocelyn Holt a propósito de su último y nuevo libro. Que tengan una buena tarde.
Con nosotros, gracias. Buenas tardes.
No pasen frío.